COPE Navarra.
Estar informado.
Caja Rural de Navarra les ofrece la información local. Caja Rural de Navarra, siempre cerca.
Estamos inmersos en una Semana Santa que estamos viviendo de manera intensa en Navarra y que además tenemos por delante aún multitud de actos muy emotivos a lo largo y ancho de la comunidad foral. Antes de nada, para quienes vayan a pasar algunos días fuera de sus hogares, desde Guardia Civil de Navarra nos dejan un consejo para evitar sustos en nuestro hogar al regresar.
Es muy importante tomar medidas para que no sea tan evidente nuestra ausencia, ¿no? Principalmente debemos evitar, hay muchos consejos, pero publicar en redes sociales que nos encontramos fuera, y si lo hacemos, pues hacerlo con cuidado, ¿no? También, los familiares, amigos y vecinos de confianza, es importante, quizás las más santas un pocos días, pero bueno, que nos recojan el correo, que nos suban las persianas o que nos enciendan las luces también es conveniente.
Jesús, desde Guardia Civil, nos explica también que si al regresar a nuestro hogar tenemos la sospecha de que han entrado, por ver la cerradura, porque está la puerta abierta, lo primero es no tocar nada e incluso no entrar. No vaya a ser que el ladrón todavía esté dentro.
Cuando veamos que alguien ha podido entrar en casa, pues mantener la calma, lo que decía, no entrar y dar aviso al 062, 112, que siempre mandaremos una patrulla del cuerpo policial que corresponda al domicilio. Y bueno, pues luego ya lo comprobaremos. Nosotros comprobamos in situ si esto es real o no, y ya luego si por desgracia nos han entrado al domicilio, pues la correspondiente denuncia.
Ya lo ha dicho, cuidado con las redes sociales, nada de apagar las luces, porque si no funciona el timbre, es la primera señal de vía libre para el ladrón. Por otro lado, llegan días de vacaciones, además, unas vacaciones que no van acompasadas, las escolares y las laborales. Raymond Pelach, desde la Asociación Navarra de Pediatría, nos deja una serie de pautas y consejos para tratar de poder pactar unas vacaciones, especialmente cuando se hacen mayores.
A partir de una edad, yo soy muy de diálogo. ¿Qué os gustaría hacer? Salvo que haya alguna cosa obligatoria, no sé, que hayas ya pactado. Si los abuelos viven en otra ciudad, pues que los vas a ver, o al pueblo, vale. Que posiblemente si lo has hecho otros años, no es tan difícil pactarlo.
Unos pactos que también hay que tener en cuenta y no olvidar los gustos, en este caso, de los menores.
Y saber un poco en ese pacto de sus gustos, ¿qué te apetece? Ojo, diciéndoles que no se va a hacer exactamente lo que digan, se va a hacer un equilibrio, como diciendo, a ver chiquis, vosotros os gustaría eso, a nosotros esto, ¿cómo lo hacemos?
Así que vamos a tratar de tener una Semana Santa y unas vacaciones lo mejor organizadas posibles para poderlas disfrutar. Soy Alberto Sanz y escuchas Herrera en COPE.
En Caja Rural de Navarra nos gusta el ciclismo y también cuidar tus ahorros. Por eso, seas como seas, pregunta por nuestros depósitos. Como en las bicis, hay uno para cada persona. Infórmate en cajaruraldenavarra.com y pon a rodar tus ahorros. Caja Rural de Navarra, siempre cerca.
¿Qué te parece?
¿Qué me ha dicho? No sé si le he entendido. Le respondo, ¿sí?
La pérdida auditiva puede aislarte y nublar tu cerebro. Cuenta con Centro Navarro de la Audición para evaluar tu audición, responder a tus dudas y ofrecerte una atención personalizada y adaptada a tus necesidades auditivas. Visítanos en Pamplona y Tafalla.
12 y 24 minutos. De la mano del grupo Apex vamos con la buena noticia del día, que es que Pamplona, que nuestra comunidad, va a ser protagonista de esta Semana Santa de COPE a nivel nacional. Y en este protagonismo, quien le va a poner voz, quien nos lo va a contar, va a ser Esther García. Esther, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Alberto. Pues efectivamente, y es que la Semana Santa se vive en COPE paso a paso, y nunca mejor dicho. La radio va a retransmitir en directo diferentes actos, puntos clave de España. También, evidentemente, se irá hasta Roma para seguir las liturgias que preside el Papa Francisco. Pero, como bien decías, unos puntos clave esta Semana Santa en COPE va a ser Pamplona. Hoy, a partir de las 6:10, COPE va a emitir a nivel nacional la misa de la Cena del Señor desde la Catedral de Pamplona, una celebración presidida por el arzobispo de Pamplona y obispo de Tudela, Florencio Rosselló. Y haremos lo mismo mañana viernes, en este caso en la tarde de COPE, a partir de las 5, porque también nos iremos hasta la Catedral de Pamplona para ofrecer la celebración de la Pasión del Señor, que también va a estar presidida por Monseñor Florencio Rosselló. Alberto.
Esther, muchísimas gracias y nada, seguiremos viviendo esta Semana Santa en COPE y la seguiremos viviendo con tu voz.
Así, y también con la tuya durante el día de hoy, Alberto. Gracias, hasta luego.
Hasta luego.
En Grupo Apex, nuestra razón de ser eres tú.
Llevamos más de 40 años haciendo tus momentos más felices y trabajamos día a día para que nuestras marcas sigan acompañándote.
Aspil, Aspitos, Jumpers, Popitas, Vicente Vidal, Marinas...
Aperitivos para todos los gustos y para todas las edades.
Y siempre para celebrar.
Porque en Navarra sabemos lo que es bueno.
Información del tráfico de la mano de Lexus Pamplona, con cuatro carreteras cortadas ahora mismo. Ya sabes además que estamos en operación salida en esta Semana Santa, controles de alcohol, drogas, velocidad, estado de los vehículos, documentación, cinturones, así que por favor máxima precaución al volante. De hecho, esta noche tenemos que lamentar un suceso con dos personas que han resultado heridas en una salida de vía en un coche en la autopista AP15 en el término de Olite. Los dos heridos han sido trasladados al Hospital Universitario de Navarra. Así que, por favor, como siempre, 00 de alcohol y drogas y máxima precaución y concentración al volante.
Un solo momento en el Lexus NX te hará sentir más. Más emoción, más aceleración, más conectividad intuitiva y también más compromiso con el ahorro y la sostenibilidad cuando disfrutas un Lexus NX híbrido enchufable. Siente más en cada momento. Lexus Experience Amazing. Descúbrelo en Lexus Pamplona, Parque Comercial Galaria, Cordovilla.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Estamos en Semana Santa y queremos conocer en COPE Navarra cómo se hacen los cirios y las velas, que son muy protagonistas en estas fechas. Joaquín Donézar es la sexta generación de confitería Cerería Donézar, que llevan desde 1853 haciendo cirios y velas para procesiones de Semana Santa y para un montón de actos. Es, de hecho, la única confitería Cerería de toda España. Y nos explican los pasos que tienen que dar para crear unas ceras. Lo primero, Semana Santa 2025, con menos encargos, pero con esta razón.
Es una época muy importante. Dependes mucho de que se hayan cancelado o no las procesiones el año anterior, que es un poco lo que ha sucedido este año. Hemos hecho menos velas porque hay muchas hermandades que las tienen porque cancelaron.
Joaquín nos explica también cómo se hacen estos cirios.
Es un sistema de poleas y por inmersión. Vas colgando las mechas y metiéndolas y sacándolas en la cera para que vaya esa mecha cogiendo cera. Cada medio centímetro se le pasa un calibre para conseguir que sea cilíndrica. Y una cosa muy importante es que la cera no esté ni muy caliente, porque entonces al meter la vela en la cera caliente la va a fundir, ni muy fría, porque entonces no saldría una vela rugosa. Siempre hay que buscar una temperatura media. Esa temperatura media viene a estar en unos 46 grados, una cosa así, 46-48.
Unas velas y unos cirios artesanales, ya veis la magia que tiene todo esto detrás, y que además es curioso porque se engordan 2 centímetros al día, no más.
Una vela no puedes engordarla más de 2 centímetros, 2,5 al día. ¿Por qué? Porque vamos a suponer que tú has estado haciendo velas, llega un día y la tienes a 4 de diámetro, pero eso va a ser un cirio de 13. Si le haces más de 2 centímetros, calientas la mecha. La mecha al calentarse, la cera se resbala y te puede pasar que al día siguiente, por intentar correr, te encuentres todas las mechas colgando y la cera en el suelo. Entonces, vaya, es un, diríamos que vas en grupo. Empiezo los cirios y vas engordando todos los cirios con el paso de los días.
Es curioso todo lo que se puede vivir, en este caso en Donézar, con estos cirios y estas velas que son tan protagonistas en Navarra. Vamos con los deportes, nueva sesión de entrenamiento en Tajonar, además con muchísimo público infantil que se ha acercado para animar a los futbolistas del conjunto rojillo en una sesión para seguir preparando el partido frente al Valladolid este domingo a las 2, un partido en el que Osasuna podría dejar la permanencia de manera virtual en Primera División ya sentenciada. Llegamos así a las 12:30, seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Herrera en COPE.
COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
12:30 de este jueves 17 de abril, inmersos en Semana Santa, vamos a tener muchos contenidos sobre estas fechas, con consejos, con cuestiones curiosas, pero antes de nada queremos hablar de inteligencia artificial, queremos saber cómo está Navarra en este ámbito. Y en este día queremos poner el foco en la inteligencia artificial, queremos conocer algo de actualidad, cómo estamos en nuestra comunidad y también esa inteligencia artificial referida al medio ambiente y también a esos agentes inteligentes y también a los trabajadores fantasmas. Para ello tenemos a Humberto Bustinci aquí en el estudio de COPE Navarra, catedrático de Computación de Inteligencia Artificial de la Universidad Pública de Navarra, profesor honorario de la Universidad de Nottingham y también miembro de Hackiunde. Humberto Bustinci, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Aquí encantado de hablar de algunos problemas muy serios de la inteligencia artificial, sí. No de la humana.
Si te parece, podemos comenzar por lo nuestro, por nuestra comunidad. ¿Cómo estamos en Navarra en cuanto a inteligencia artificial? Hay congresos, pero luego hay inversión para que eso que se avance en los congresos le podamos dar salida. O si tenemos una inversión suficiente para no solo con los datos que hay poder hacer cosas, sino también para recopilar y aportar cosas que aporten valor a la sociedad y, por otro lado, que ese valor sitúe a Navarra dentro de sus posibilidades en un mapa interesante dentro de esta inteligencia artificial.
A ver, la pregunta es muy comprometida y muy complicada. Lo políticamente correcto es decir, estamos bien, somos pioneros, pero yo creo que no hay que engañar, hay que decir la realidad, al menos mi realidad de cómo veo yo las cosas. No estamos bien. Estamos además cada vez un poquito peor. ¿Y por qué? Por muchos motivos. Entre otros, porque no se invierte dinero suficiente. Ya ni dentro de la comunidad, ni dentro de convocatorias nacionales, ni convocatorias europeas. No se incentiva el investigar en esta claro. herramienta. Y la poca gente que lo hacemos, al final resultamos que somos frikis. Es como si no hubiésemos adelantado desde el año 1956 en Estados Unidos hasta ahora aquí en Navarra. Me gustaría decir que también es cierto que se está invirtiendo en determinadas cosas, pero no es suficiente, insisto. Porque quisiera diferenciar entre lo que es investigar en inteligencia artificial para luego aplicar o simplemente utilizar técnicas de inteligencia artificial que investigan otros en nuestros datos. En Navarra hay muy poca investigación ad hoc. Existe investigación. Podría hablar de empresas como Tesignor, como Tracasa Justicia, que están invirtiendo y además es que lo están recibiendo ellos. O sea, te quiero decir que hacen herramientas que luego venden a la Comunidad Autónoma Vasca, venden a Aragón, etcétera, etcétera, a La Rioja. Entonces, esa inversión se está haciendo, pero es muy poca, porque casi me atrevería a decir que un porcentaje muy alto, 60-70% de lo que se hace con inteligencia artificial no es verdad. Es coger herramientas hechas por otros, coger nuestros datos y utilizarlos. Eso no es investigar, porque eso te lo podrían hacer, le mandas los datos a cualquier empresa de Polonia, por decir algo, y te lo hacen igual que aquí. Entonces, siento ser un poco pesimista, pero creo que mi obligación es decir la verdad. No se está invirtiendo lo suficiente y estamos perdiendo competitividad respecto a comunidades muy cercanas que están haciéndolo, desde mi punto de vista, mucho mejor que aquí.
Evidentemente, dentro de entendiendo el contexto de Navarra, no podemos estar compitiendo Navarra contra Estados Unidos, pero sí que es verdad lo que dices, que hay comunidades similares que están dando pasos hacia adelante y nosotros pues no lo estamos dando.
Pero hay una estrategia muy fácil. Yo no puedo competir, ojo, con Estados Unidos, entre comillas, porque lo que hay que elegir es muy bien los temas en los que voy a ser o intentar ser bueno. No puede ser bueno en todo lo que es la inteligencia artificial y sus aplicaciones. Pero si tú coges, por ejemplo, una línea como puede ser plegado de proteínas, que la hemos tenido, y ahora ha ido a la empresa privada, con colaboración con los datos, el BSC de Barcelona, perdón, todo Nasertic, que es una joya. Lo que tenemos con Nasertic en Navarra es una auténtica joya. Yo quiero dar las gracias a esta empresa, Iñaki Pinillos, antiguo director, etcétera, a Ernesto. Gracias a los datos de Nasertig, gracias a los datos de Barcelona, Suiza, etcétera, tú puedes ser competitivo. Y de hecho es que hemos hecho trabajos a nivel de gente que les han dado el premio Nobel y que se han puesto en contacto. O sea que puedes ser competitivo eligiendo muy bien el tema. Claro. El tema es específico. Ahora, generalidades, no.
Entonces, cuando lo que hay que hacer es decir, bueno, yo voy a intentar hacer, por ejemplo, por decir algo, inteligencia artificial para este tipo de imágenes de salud, o para este tipo de proteínas, o para este tipo de empresa, pero centrarse y hacerlo bien. Claro, no me sirve decir, bueno, las líneas estratégicas de Navarra son 5, 4, 5, S3, S4... Tienes que elegir. Me da igual que sea agricultura, que sea turismo, pero centrarte y elegir bien.
Sí, acotar para poder ser relevante.
Eso es. Y, por ejemplo, en el País Vasco eso se está haciendo perfectamente. Y después está distinguiendo muy bien entre lo que es una investigación universitaria, que tiene muchas condiciones, porque también tienes tu obligación de docencia, de gestión, etcétera, y una investigación de centros de investigación. Lo que hay que hacer es invertir en centros que colaboren con la universidad, pero que tengan sus propias líneas y sus propios presupuestos para poder traer a un premio Nobel una semana y que empiece a dirigir tesis doctorales a gente. Es lo que se está perdiendo en Navarra.
Oye, me quedo con esta reflexión de que hay cosas que se pueden hacer. Evidentemente, vuelvo a repetir, no puede Navarra competir contra Estados Unidos a nivel general y a nivel global, pero sin embargo, si eliges una materia en la que tengas ya un conocimiento previo, ahí sí que puedes lograr hacer cosas interesantes.
Y además, nos ha ocurrido, nosotros en un momento determinado, hablando sobre el plegado de proteínas, hicimos una historia, llegó a un señor, la leyó, y al año siguiente le estaban dando un premio Nobel de química por inteligencia artificial aplicado a este caso a las proteínas. Cuando tú haces las cosas buenas, pero centrándote exclusivamente en un tema muy serio, ya está. Que me da igual que sea, hay temas de moda, ¿no? Explicabilidad, sesgos. Eso lo está haciendo todo el mundo. Hay que buscar algo ad hoc para Navarra. Y digo, lo cómodo sería para mí decir, bueno, somos pioneros. No, señores, no somos pioneros. Y se lo digo a todo el mundo, que nadie se engañe. En el tema de inteligencia artificial hay algunas cosas que se están haciendo bien, pero no somos pioneros.
Uh-huh. Oye, pues mira, me quedé ahí con esa reflexión y te lo voy a cambiar a un ámbito en donde... Has hablado de agricultura, podemos dentro de agricultura hablar algo de medio ambiente, en donde sí que podría tener Navarra capacidad de poder hacer cosas, porque si hablamos de inteligencia artificial y de medio ambiente, Humberto, por un lado tenemos un problema y es que creo que no somos muy conscientes del gasto energético que supone ahora con esta nueva herramienta de ChatGPT de coger una foto y hacerla que sea un dibujo, que es divertido, pero claro, esa diversión implica un gasto tremendo, y por otro lado, una inteligencia artificial que también nos puede ayudar con el medio ambiente.
Eso es. Es que está con el medio ambiente tenemos una doble cara, ¿no? Lo que cuestan estas herramientas. Por cierto, el mantenerlas. El otro día leí que en algún sitio de Navarra se iba a poner algún centro de datos. Me gustaría que cada vez que salga una noticia de esas se ponga, que me parece muy bien, un centro de datos en cualquier sitio. Pongo como ejemplo lo bien que funcionan Asertic, pero que al lado pusieran lo que cuesta mantenerlo a nivel medio ambiente, para mantenerlo frío, etcétera. Entonces, en medio ambiente la inteligencia artificial tiene eso, que cuesta mucho, que se gasta mucha energía consumiéndolos. Por ejemplo, mantener un centro de datos de determinada categoría, hay países que emplean 7,2 millones de litros de agua diarios para refrigerar. Entonces, eso es mucha agua lo que hay que coger, ¿no? Pero por otra parte está lo bueno que tienen estas técnicas para saber futuro de clima, predicción de posibles desiertos, inundaciones. Y algo, por ejemplo, en Navarra sí que se está haciendo, no solamente Tesignor, sino también una parte de Tracasa se está haciendo sobre predicción de desbordamientos del río, los ríos navarros, sí, que tienen una peculiaridad y es que son muy locales, pero que habría que hacerlo más global todo. Pero se están haciendo investigaciones muy serias y se lleva ya con el sistema NOE, que está Pello, etcétera, aquí en Navarra, ya llevan 10 horas de antelación, y nosotros también hemos participado en algunas cosas concretas, 10 horas de antelación para predecir un desbordamiento de un río cuando es por causas, digamos, fluviales. Cuando es fluviales tipo Dana, se están haciendo cosas muy bonitas y además muy originales y que, claro, se firman confidencialidades, no se puede decir lo que... Pero yo creo que dentro de 4 o 5 años en Navarra, para predecir nada, saber el volumen de la masa de aire frío, saber la velocidad con que se mueve, que te va a poder predecir no solamente con 40 minutos, sino igual con 2 o 3 horas va a evolucionar por aquí, que te puede arreglar el caso y decir, ojo, que esto va hacia Tudela.
Eso te marca entre una tragedia y desperfectos.
Eso
de coches
es.
Y de edificios.
Todo eso sí. Y además, también te voy a decir, se está metiendo mucho en eso y también está medio ambiente, del gobierno de Navarra. Y algo que me parece que es un reto que Navarra debe asumir es el tema de incendios forestales. Uh-huh. Es un problema gordísimo. Yo recuerdo que en el año 2013 publicamos dos o tres artículos con Sergio García Jiménez de la Universidad Pública de Navarra, pero claro, aquello ha pasado a la prehistoria porque del 2013 al 2025 ha cambiado. Pero la predicción actual de incendios forestales es fundamental. Ya se quieren meter por ahí. Entonces es la parte positiva de la inteligencia artificial, que además está desarrollando, estoy hablando de proyectos concretos en Navarra. Sí. Lo que no me sirve a veces es hablar de temas de inteligencia artificial, pues que me parece muy bien. Por ejemplo, explicabilidad. Eso se está haciendo en todo el mundo. Digo algo útil para Navarra, que también hacemos explicabilidad, ¿eh? O sí, sea, si me están oyendo alumnos míos que están haciendo la tesis doctoral en explicabilidad e interpretabilidad de los sistemas, me dirán, oye, Humberto, no, eso es algo general, que cada vez que vas a un congreso te encuentras con 100 personas, pero esto es algo mucho más localista y que no se está cogiendo una herramienta de un sitio y trayéndola y aplicarla aquí. No, no, se están generando sistemas inteligentes con los datos exclusivamente de Navarra, y eso es una ventaja. Y luego, si queremos ir a La Rioja, pues entrenaremos con los datos de La Rioja. Y son distintos los sistemas, al final.
Claro, sí, sí. Oye, muy interesante. Si te parece, Humberto, la tercera pata, que no sé si es doble, casi, quería hablar también de esos agentes inteligentes, que es un poco lo que viene, la gran novedad, o que ya está casi aquí, y luego esos trabajadores fantasma que hay detrás y que, voy a decir, que creo que se están haciendo mal las cosas.
Muy mal, muy mal. Y yo creo que es una denuncia. Concienciar a la población lo que está pasando con los trabajadores que yo llamo fantasmas. Bueno, no yo, fue una antropóloga, Grace Lanik, no recuerdo exactamente su nombre y sus estudios. Lo que sí tengo que decir es que los agentes inteligentes es un tema ya muy antiguo y curiosamente hace 12, 15 años estuvieron muy de moda, pero no se logró avanzar. Desde el 2023-22 finales que salió todo lo que es la inteligencia generativa, se están dando pasos de gigantes. Un agente inteligente puede ser, por ejemplo, OK Google o el chat GPT, OK Google o Alexa, etcétera, que todos los utilizamos. Entonces, es lo que más se está haciendo actualmente a nivel industrial y sobre todo en Estados Unidos. Están consiguiendo cosas maravillosas como que un agente inteligente te controle tu pantalla del ordenador y el ratón y te saque un informe diciéndole, búscame el informe sobre el cambio climático que se hizo por la UNESCO en el año 2023. Y él te lo va haciendo todo tal y vas viendo cómo te hace todo y le dices, hazme un resumen. Es el futuro inmediato que viene de cara a sorpresas que lo vamos a tener en casa. De hecho, esto que me está ocurriendo, claro, es mi teléfono móvil.
Me ha pasado a mí también que cuando has dicho que Google se me ha activado.
Eso se activa y te saca. Eso es para que veamos dónde estamos.
Ejemplo real, además.
Ejemplo real. El problema de todo esto es que todo esto está siendo entrenado. Pongo el siguiente ejemplo, ¿no? Vamos a reconocer caras en una fotografía. Sí. Luego ya pasaremos a reconocer una persona concreta. Para reconocer caras, siempre digo lo mismo. Un niño, ya en cuanto tiene algo de tal, reconoce exactamente con una o dos, conoce a sus padres, etcétera. Claro. Y cualquier persona que va, pues dices la cara o no. Nosotros, para que un sistema pueda reconocer una cara, necesitamos entrenarlo con millones y millones y millones de fotografías. ¿Y quién selecciona en cada fotografía que tú le pasas, por ejemplo, 10 fotografías al minuto? ¿Quién te selecciona las caras con un cuadrado ahí? Pues te lo hacen lo que llamamos los trabajadores fantasma. Son trabajadores que trabajan a destajo en sus casas, que muchas veces cobran, en el mejor de los casos, $7 la hora en Estados Unidos.
En el mejor de los casos.
En el mejor de los casos.
De ahí para abajo.
En el peor suele ser 50 céntimos la hora, pero que continuamente, por ejemplo, vale, no solamente caras, sino, a ver, yogures, le mandan millones de fotos de yogures y tienen que buscar en un cuadro, poner esto es un yogur y esto no lo es, o comparación de coches. Esos trabajadores son mucho más sangrantes que lo que decimos esos niños que trabajan haciendo ropa en los barcos y demás. Es todavía mucho peor porque es gente que está en sitios sin una formación concreta, que no tienen gran capacidad de poder adquisitivo, etcétera. Entonces, ni tienen horarios, ni tienen salarios laborales. Cobran siete euros dólares la hora, en el mejor de los casos, sin seguridad social, evidentemente, porque son autónomos, son lo que llamamos trabajadores, evidentemente, fantasmas. Y hay que exigir que todo eso salga a la luz, porque es algo de, si tienen oportunidad, yo creo que en la 2 todavía estará un documental del 2019, o sea que ya es viejo, sobre Trabajadores Fantasma, se titula así, y está barriendo en todo el mundo ese tipo de cosas, claro, porque no somos conscientes. O sea, yo cuando voy a comprarme determinada camiseta, si me piden 4 euros por una camiseta, sé que algo raro hay detrás. Bueno, pues aquí todos los que entrenan a los sistemas son personas mal, muy mal pagadas. Entonces hay que pedir ciertas cosas. Pero no solamente eso, es que también están esos trabajadores fantasma, hacen lo que se llaman limpiado de contenidos, es decir, quitar contenidos falsos. Pero no solamente eso, sino contenidos violentos, que suelen ser terribles, peleas callejeras, agresiones sexuales, etcétera. Los trabajadores que se dedican a eso tienen un contrato totalmente distinto con las empresas, también siendo fantasmas, porque necesitan, probablemente al cabo de un año, estar todos los días viendo agresiones, agresiones, unos tratamientos psicológicos impresionantes. Esto ya se está denunciando. Entonces, por favor, yo creo que hay que empezar a exigir algunas cosas que son tratamiento ético de todas estas herramientas, y que cada uno que la utilice sea consciente que no solamente hay un gasto económico muy fuerte, que lo hay. Hay que pedir transparencia y trazabilidad. De la misma forma que yo me compro un bote de espárragos y me dice si son de Perú, son de China o son de Navarra.
Y son los más ricos.
Exacto. No, desde luego te doy la razón. Pero sabemos cuál es la trazabilidad del producto. Sí. Hay que pedir también condiciones dignas para todas estas personas y una certificación ética. Cada vez que yo me baje una aplicación al móvil o a mi ordenador, que me da igual un chat GPT, el que sea, sí, que tenga un certificado de que los entrenadores de ese sistema han sido trabajadores legales, contratados con su seguridad social y con su sueldo digno, que los hay. Pero claro, si hay una minoría de un 30 o 40% que son legales, hay un 60 o 70% que además, dependiendo de los países, cobran totalmente distinto, ¿eh?
Ya. O sea, es... Humberto, es decir, podemos decir que la inteligencia artificial es maravillosa en temas de salud, de medio ambiente, y lo has dicho, se está avanzando mucho. Por otro lado, que necesitamos inversión, hablo ahora sobre todo de Navarra, que es lo que nos compete, necesitamos inversión para que haya investigación real. Por otro lado, tenemos dos problemas muy grandes, el del medio ambiente por ese consumo de energía y de agua, y por otro lado, esos trabajadores fantasmas que están haciendo una labor imprescindible, pero que las condiciones en las que están trabajando pues no se pueden permitir. Y por lo tanto, necesitamos que esta herramienta maravillosa que es la inteligencia artificial, por detrás tenga un consumo, no sé cómo llamarlo, lógico, que entendamos muchas veces que no sea un juego, que es verdad que es muy divertido, lo he dicho antes, ¿no? Oye, coges ChatGPT, la última herramienta, haces una foto, joder, es muy divertido.
Sí, sí, pero, por ejemplo, hay labores que son de ayuda a los médicos, que eso es una herramienta de ayuda total. Por ejemplo, pasar cantidad de imágenes con tumores. Entonces, para que la máquina sepa que esto es un tumor y esto no lo es, hay detrás millones de personas, estoy hablando por lo menos de millones, de personas que primero les pasan millones de imágenes y dibujan con el lápiz, esto es el tumor, esto es el tumor, esto es el tumor. Y cuando llega la máquina está tan entrenada porque ha aprendido y te dice, bueno, este se parece a esto que sí que es un tumor y esto no. Eso lo hacen trabajadores fantasma,
que hacen una labor fundamental y que va a ser imprescindible, sí, pero que necesitamos que esas condiciones por atrás
se sepan. Que haya unos certificados de calidad, de trazabilidad y sobre todo decir, esto consume tanta energía y esto ha sido realizado por trabajadores legales.
Oye, pues tenemos dos tareas para seguir avanzando. Entiendo, Humberto, que esto no estás tú solo en esto, sino que hay muchísima
gente.
Que estamos insistiendo, ¿verdad?
No, muchísima gente. De hecho, es que, por ejemplo, el tema de trabajadores fantasma está generando ya grupos sociales de protesta, ¿eh?
Claro,
el tema de energía
no es para menos.
Pero es curioso, está teniendo más repercusión, quizás porque se está hablando más del tema del coste energético que el de los trabajadores que entrenan a los sistemas. No sé por qué motivo. Igual el coste energético, porque estamos muy sensibles, sensibilizados todos a lo que es pues el medio ambiente, el coche eléctrico, el coche esto, tal. Entonces, decir que esto energéticamente es mucho gasto, yo creo que ya empieza a ser conocido por todo el mundo. Pero nadie entiende muy bien cómo se entrena un sistema de estos, y como nadie lo entiende porque no lo explican, pues está pasando a segundo plano. Pero sí que empieza a haber ya asociaciones que están luchando por todo esto.
Humberto, como siempre, un placer tenerte aquí, un placer escucharte. Y nada, como siempre, ya sabes que de vez en cuando te volveré a molestar, que nos queremos poner al día de lo bueno, que has contado muchas cosas buenas, y también de lo malo de esta maravilla de la inteligencia artificial. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo.
Pues gracias a vosotros y gracias a ti.
Hasta luego. Y seguimos dentro de este jueves 17 de abril celebrando la Semana Santa y, por supuesto, tratando de informar y de entretener. A partir de las 12:50, en unos segunditos, hablamos de más planes y cosas que podemos hacer esta Semana Santa.
COPE Navarra.
Estar informado.
12:50, saludos de Alberto Sanz. Y antes de nada queremos conocer planes y cosas que podemos vivir y disfrutar esta Semana Santa. Vamos a comenzar poniendo el foco en Pamplona porque la capital navarra va a ser protagonista en esta Semana Santa a nivel nacional en COPE, porque vamos a poder vivir dos celebraciones, dos actos, una hoy y otra mañana, que se van a vivir en nuestra capital y que además la van a poder escuchar y revivir en todo el ámbito nacional. Y quien nos lo va a contar y quien nos va a poner esa voz y nos va a explicar cómo es el transcurso de estas celebraciones va a ser Esther García, a quien saludamos ahora mismo para que nos cuente un poco cómo va a ser la programación y también algún acto más que vamos a tener en la capital navarra. Esther García, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Alberto Sanz.
Oye, cuéntanos lo primero, porque Pamplona va a ser protagonista con dos celebraciones, una hoy y otra mañana a nivel nacional.
Pues sí, bueno, el despliegue que está haciendo COPE a nivel nacional para cubrir lo que es la Semana Santa, la verdad que es inmenso. Se vive la Semana Santa en COPE, como ya hemos comentado, pues paso a paso, conexiones en directo, retransmisiones en diferentes puntos de España y también, desde luego, se va a seguir desde Roma lo que son las liturgias presididas por el Papa Francisco. Pamplona va a ser protagonista, como bien decías, dentro de esta programación de COPE, que la va a poder seguir todos nuestros oyentes a través de la radio y también en la página web en cope.es. La primera acto que vamos a contar a todo el país desde aquí, desde la Catedral Santa María la Real de Pamplona, va a ser esta tarde a las 6:10. Se va a emitir lo que es la misa de la Cena del Señor desde la Catedral, como te decía, una misa que va a estar presidida por el arzobispo de Pamplona y obispo de Tudela, por Florencio Rosselló. Eso hoy, Jueves Santo, y mañana, Viernes Santo, también retransmitiremos a partir de las 5 de la tarde desde la Catedral también lo que es la celebración de la Pasión del Señor, que también va a estar presidida por don Florencio Rosselló. Si nos centramos en la de esta tarde, en la del Jueves Santo, hay que tener en cuenta que es uno de los días más importantes para el cristianismo. Hoy es un día de entrega, de servicio, es el día del amor fraterno y la Iglesia, en este caso Navarra, va a revivir tres de los eventos clave de la vida de Jesús, como la última cena, el lavatorio de los pies y también la oración en el huerto de los olivos. Todo eso, evidentemente, lo contaremos aquí en COPE. Un día en el que, el arzobispo de Pamplona, Florencio Rosselló, tiene un mensaje, ¿no?, y una reflexión para todos nuestros oyentes.
La Eucaristía es entrega y servicio para servir, es sacrificio para servir. El sacerdocio es servicio al pueblo fiel, es entrega por el hombre y mujer, especialmente también por los más pobres, y siempre servir desde el amor, no desde la rutina o porque me toca, sino desde el amor.
Florencio Rosselló, que esta mañana acude al centro penitenciario de Pamplona para celebrar también la Semana Santa allí con los internos, como ya hizo el año pasado, ha lavado pies a 12 presos de la prisión, rememorando así el acto que Jesús realizó con sus discípulos en la última cena, algo que también vamos a vivir esta tarde en la Catedral de Pamplona, también lavará los pies a 12 personas. A las 5, una hora antes de la misa de la Catedral, el arzobispo va a acudir a la iglesia de San Agustín para celebrar el voto de las 5 llagas y como te hemos contado, en la catedral a las 6 comenzará lo que es el Triduo Pascual con la celebración de la Misa de la Cena del Señor, que va a estar presidida por el arzobispo y que va a ser retransmitida, como bien decías, Alberto, por esta casa en directo, bueno, pues para toda España. Y eso sí, estamos pendientes del tiempo porque mañana, Viernes Santo, día importante también, en Pamplona está prevista a las 7:30 la procesión del Santo Entierro. De momento, según la EMET, la probabilidad de lluvias mañana, ¿cuándo es? Pues precisamente en la segunda mitad del día, pero bueno, hay un plan B, entonces, como hubo el año pasado, pero bueno, estaremos pendientes. Pero lo que sí se va a celebrar seguro es esa celebración de la Pasión del Señor mañana viernes a las 5 de la tarde, que también la podrán seguir en COPE.
Ojalá la podamos vivir y, por supuesto, te seguiremos y seguiremos esta Semana Santa en COPE. Esther García, como siempre, muchísimas gracias. Fuerte abrazo.
A ti, hasta luego.
Hasta luego.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
En Bufete Iribarren Abogados conseguimos la primera sentencia de la península que declaraba nulo el IRPH. Ahora Europa vuelve a dar la razón a todos los consumidores. Si tienes o has tenido una hipoteca referenciada al IRPH, puedes recuperar todo lo que pagaste de más, una media de más de 20.000 euros. Hazlo antes del 3 de abril sin ningún tipo de riesgo. Llama ya y te ayudaremos. Primera consulta gratuita. Más de 10.000 navarros ya han recuperado su dinero, 2.000 en el último año. En Pamplona y Tudela, Bufete Iribarren Abogados. Infórmate en bufeteiribarren.es y en el 948 2750 63. Seguimos luchando.
La boda del fin de semana de Ana y Luis en el Hotel Tres Reyes fue increíble. Todo perfecto.
Sí, el Hotel Tres Reyes se encargó de todo, desde el cóctel en el jardín hasta la fiesta. La comida, impresionante.
Y lo mejor fue la atención personalizada durante todo el proceso. Nos hicieron sentir únicos.
La fiesta estuvo genial y el Hotel Tres Reyes es una pasada de lugar.
Haced que vuestra boda sea tan memorable como la de vuestros amigos. Os ofrecemos atención personalizada y un servicio impecable en cada detalle. Os esperamos en Hotel Tres Reyes para que vuestro día sea inolvidable.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
12:56, hemos conocido un poco el planning que hay en Pamplona para esta Semana Santa. A partir de las 13:50 nos iremos hasta Tudela para conocer los actos, los eventos, alguno que hemos vivido, como por ejemplo el de ayer con esa pasión viviente que es absolutamente maravilloso, y para saber qué es lo que nos queda. Pero ahora, a esta hora, nos queremos ir hasta Estella, hasta Tierra Estella, una zona en donde también se vive esta Semana Santa de una manera muy intensa y en donde además tenemos algunos actos que son no conocidos solo en nuestra comunidad, sino también fuera de nuestras fronteras. Alberto Araiz, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes. En Tierra Estella destacamos dos actos para esta Semana Santa. En la ciudad de Lega, la Hermandad de la Santa Veracruz estrena como novedad una nueva procesión este Jueves Santo a las 8:30 de la tarde entre las plazas de los Fueros y de Santiago, que la va a diferenciar de la del Santo Entierro, responde la vicepriora de la Hermandad, Ana Tomás.
Mira, la primera diferencia es que solo se van a oír el retumbar de los tambores, que dará comienzo a la procesión y nos acompañará durante todo el recorrido, propiciando un ambiente de recogimiento, silencio y oración. Otra diferencia con las otras dos procesiones es que todo el que lo desee podrá ir detrás del paso acompañando a Jesús en su oración y después velarlo en la iglesia de San Juan.
El acto estelar será la procesión del Santo Entierro este viernes 18 de abril, también a las 8:30 de la tarde.
El Viernes Santo nos volvemos a vestir con nuestras túnicas y nuestra ilusión para volver a sacar la procesión por las calles de Estella. Mantenemos el recorrido habitual. Y si la climatología no acompaña, habrá un acto en la iglesia de San Juan.
Y de Estella a Andosilla, en donde este Viernes Santo a las 10 de la mañana, Vía Crucis Viviente, una tradición que se inició en 1991, una jornada en la que esta localidad de la Ribera Estellesa, de 2.800 habitantes, casi dobla su población, como dice Carlos Fuertes, de la asociación Marcha Joven Poncio Pilatos, en la representación.
Nosotros nos fiamos un poquito de las entradas
paradas que nos da un poco policía foral, de la afluencia de vehículos, de gente que entra, y sobre todo, pues sí que calculamos pues que la población de Andosilla casi esos días se duplica, porque se ha convertido en que es un encuentro de todos los paisanos de Andosilla que viven fuera, a lo que hay que sumar, como te digo. Los de fuera, pues podemos decir que se duplica, que podemos estar en torno a presenciando lo que es la significación 2.000, 3.000 personas.
Este año incorpora una novedad para las 12 del mediodía.
Y este año, como tenemos también una pequeña novedad, hemos contactado pues con el grupo de tambores de Azagra, de Veracruz de Azagra, que ellos procesionan por la tarde en Azagra. Les hemos invitado a que vengan y procesionen un poco por aquí, por Andosilla, a modo de desfile un poquito, pero bueno, también a modo de procesión.
Durante toda la jornada en Andosilla se puede ver el mercado hebreo y habrá talleres de artesanía para los niños.
Llegamos así a la una del mediodía. Ya sabes que seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en COPE.
Dime por qué me suena despedida. Si acabas de llegar.